Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este lunes 11 de marzo, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 4, 43 al 54. Vuelve de Judea a Galilea, donde no le creían, donde él mismo había declarado que un profeta no es bien recibido, no goza de prestigio. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, que habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua, y muchos de ellos habían ido a la fiesta. Entonces, ahí, otra vez en Caná de Galilea, un funcionario real que tiene un hijo enfermo fue a suplicarle por la curación. Y el Señor le dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. El Señor le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Él creyó en las palabras del Señor, se puso en camino y cuando llegaba le salieron al encuentro diciéndole, tu hijo vive, preguntó qué hora se le había curado, sentido mejor, curado la fiebre, y era el mismo horario en que el Señor le había dicho, tu hijo vive. Y dice el Evangelio, entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Lo hemos meditado ya alguna vez también, este evangelio, bueno, muchas veces los relatos de los evangelistas difieren en que uno le sale al encuentro y le dice, Señor, no soy, manda una orden porque no soy de uno que entres en mi casa, acá le pide que vaya a su casa. Pero de todas maneras, la fe de este hombre nos plantea también a nosotros nuestra fe, no porque consigamos o no milagros, sino para que comprendamos como en primer lugar al Señor le agrada la fe, le molesta que dependa de signos y prodigios. Reclama el Señor esa dependencia, ese querer palpar cosas extraordinarias. Y vemos esta doble fe, esta fe del poder de Dios como de la plenitud de la fe, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hombre recurre porque tiene cierta fe, fe de que tiene poder, que puede hacer milagros, que ya los hacía. Y el Señor le dice que no creen, si no ven signos y prodigios, no creen. Y él insiste, baja antes que mi hijo se muera. Entonces lo cura y dice, si ya creían, pero igualmente el Evangelio dice, entonces creyó él y toda su familia. Está hablando de una fe distinta, es decir, comprendieron, aceptaron verdaderamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya habían creído para obtener el milagro, como el Señor mismo le dirá a muchas otras personas que reciben el milagro. Ahora se trata de la verdadera fe que supera a la que consigue mi fiducial, que consigue milagros. Esta es superior y esta abre a la salvación eterna, la otra no. La otra puede quedar, como muchos, en consigo un milagro y después les desobedecen. No les importa que sea Dios, no les importa que le haya dicho que no lo prediquen. En cambio, esta segunda fe es la que nos capacita para el conocimiento de Dios y para la salvación eterna, que es superior, repito, y debemos buscar esta. Y como tenemos esta, es la que tenemos que custodiar y no pensar que nuestra fe es menor porque no conseguimos milagros. O no tengo tanta confianza porque no consigo milagros como ellos, como este hombre, como cuántas personas están acá. No, tenemos que comprender esta bondad de la divinidad infinita de Dios, que no es voluble, no disminuye. Es decir, yo puedo ofenderlo a Dios, su amor no disminuye. Yo lo expulsé de mi vida, aun cuando sintiese no sé qué fuegos y fervores. Con mi decisión lo expulsé. Pero su amor no cambia, no sube y baja como los sentimientos humanos. Justamente eso es uno de los tormentos que los condenados sienten por toda la eternidad. Que Dios los seguiría amando y ellos los ama, aunque no les puede volcar su amor, y ellos sienten la atracción hacia Dios y eso los llena de odio, de remordimiento, no de arrepentimiento, de remordimiento y es una tortura. Por eso el amor del Señor, claro, ahí ya respeta totalmente la libertad, pero sería eterno. Por eso sepamos eso, aun cuando caigamos, Tenemos que pedir perdón, le duele al Señor, no va a violentar nuestra libertad, pero Él está dispuesto a amarnos y perdonarnos si nos arrepentimos. Si elegimos el camino del mal, si no confiamos en su amor, si nos condenamos, bueno, el Señor retira, ¿no es cierto?, su amor. Pero no siendo así, en esta vida podemos arrepentirnos y Él nos espera misericordiosamente para que nos arrepintamos. Tú le dices así, numeral 177, hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia, las quiero derramar sobre las almas y las almas no quieren creer en mi bondad. Y Santa Faustina escribirá el numeral 319, hice esta adoración nocturna de un jueves, por la conversión de los pecadores empedernidos y especialmente por los que perdieron la esperanza en la divina misericordia, o sea, los que ya no creen en la bondad de Dios. Meditaba sobre lo mucho que Dios sufrió y lo grande que es el amor que nos mostró, y nosotros no creemos que Dios nos ama tanto. Oh Jesús, ¿quién lo comprenderá? ¡Qué dolor para nuestro Salvador! ¿Y cómo puede convencernos de su amor si su muerte no llega a convencernos? Invité a todo el cielo a que se uniera a mí para compensar al Señor por la ingratitud de ciertas almas. Y Jesús, se lo dirá en el numeral 379, con las almas que recurren a mi misericordia y con las almas que glorifiquen y proclamen mi gran misericordia a los demás, en la hora de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia. Mi corazón sufre a causa de que ni las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia. En su relación conmigo, en cierto modo, hay desconfianza. Oh, cuánto esto hiere mi corazón. Recordad mi pasión, y si no creéis en mis palabras, creed al menos en mis llagas. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.